todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a estar con Laura Benadiva en su sección El Equipaje. ¿Qué tal, Laura?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están todos? Acá muy contenta de volver a compartir con ustedes algunos fragmentos de las memorias de también algunos inmigrantes que vinieron a la Argentina de distintos lugares y que cuentan su experiencia de persecución. Por eso este fragmento se llama hoy Ecos de Persecución. Y cómo salieron huyendo por la persecución antisemita, por la discriminación, y llegan a Argentina y se encuentran con un país y con una acogida distinta, ¿no? Y cuentan cómo se sienten seguros. Hay un entrevistado que dice que fue como la salvación, ¿no? Y bueno, y hablamos de esto justamente porque el contexto hoy está siendo diferente, porque estamos viviendo acá en Argentina todo el tiempo, ¿sí? Algunas muestras de antisemitismo, pero que no son iguales a las de antes, pero sí. Que demuestran además muchísima ignorancia, ¿no? Porque todas estas xenofobias son es resultado de la ignorancia también, ¿no? Y bueno, y quería contarles también que se me ocurrió trabajar con esto, porque bueno, en este momento, en esta época, acaban de jurar los diputados en el Parlamento argentino y muchos de ellos juraron por el Estado palestino contra el genocidio de los niños y las mujeres. Hay una diputada, Miriam Breckman, que, como su apellido lo dice, ¿no? Breckman, juró por las mujeres, ¿no? De Gaza. Y ella, el 8 de octubre, que hubo un debate antes de las últimas elecciones, no quiso hacer un minuto de silencio por las mujeres, por lo menos, que aparecían violadas en las imágenes que nos llegaban, ¿no? Así que bueno, estos testimonios y bueno, y hay un fragmento, esto lo pueden buscar en los diarios o en YouTube, de dos diputadas de la izquierda diciendo que, bueno, juraban por el Estado palestino desde el río hasta el mar, con lo que eso significa. Por eso yo quería compartir estos fragmentos que tienen que ver con otro momento histórico, con otro contexto, que hoy no sé si sería el mismo, y no digo de muchos, ni digo que todavía esté generalizado acá, ¿eh? Todavía nosotros somos un país con mucha diversidad. Pero bueno, se está viendo cada vez más. Y si un diputado lo dice, en vez de jurar por la Constitución o por Argentina, va con la bandera de Palestina colgada y jura para que desaparezca el Estado judío, la verdad que no es un buen augurio, ¿no?
Bueno, lo que vamos a escuchar entonces son testimonios de gente entre los años 90 y 2000, ¿verdad?
Ahí está, sí. Entre los años 90 y 2000, que, por ejemplo, hay una señora alemana, hay un señor belga, todos judíos, por supuesto, hay una señora de Turquía, ¿no? Y todos vienen de pasados o de experiencias muy feas, de persecución, y cuentan cómo fue llegar a la Argentina y lo que vieron en la Argentina. Hay uno que, bueno, a mí me gusta mucho el tema de la colonización judía en la Argentina. En provincias como Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, la provincia de Buenos Aires, que cuenta, esto lo escuché yo de primera mano cuando hacíamos los viajes para hacer entrevistas, que cuenta no cómo era trabajar con la persona nativa de Argentina, con el gaucho, ¿no? Tomar mate, cómo aprendían el yiddish, inclusive cuando yo iba en esa época, estamos hablando también principio de los años 2000, venían con esa persona que había vivido con ellos toda la vida, o el hijo de esa persona o la hija. Así que bueno, son experiencias diferentes con contextos diferentes.
Pues te agradecemos que nos hayas traído esos testimonios y hasta la próxima entrega del equipaje.
Hasta la próxima entrega.
Fuimos 7 hermanos. En ese tiempo mis hermanos empezaron con bueno, ellos del ranchito de adobe llegaron a tener su casa. Lo voy a hacer breve porque la historia es muy larga. Y llegaron a tener una casa de material. Y
Cuéntanos la
mis
historia,
hermanos, ¿eh?
cuéntanos la historia de cómo llegaron.
¿Cómo ellos llegaron
De
así?
cómo llegaron a tener
Llegaron
la
sin
casa.
nada, con una mano atrás y otra adelante. Mi mamá traía en su pañuelo atada la ropita que trajo y nada más. Nada más, así vinieron. De ahí en más, la voluntad, más que nada que dispararon, ¿viste? Y se encontraron con una Argentina de la miel y la leche. En aquel momento no fue tan así. Y con todos los inmigrantes que vinieron a la Argentina, los italianos, los españoles, los alemanes, muchos vinieron y hicieron eso, esa Argentina. Pero entonces ellos lo hicieron con amor. Es decir, vinieron a un lugar donde sabían que no iban a estar perseguidos, donde tuvieron una convivencia que el judío al criollo le decía goy. En un sentido, el goy lo tomaban como que era denigrante decir goy. Ahora se le dice gentil al católico, digamos, ¿no es cierto? Pero el goy era el mejor amigo, están los gauchos judíos. Ahí te explica todo la convivencia. Eran hermanos realmente. Bueno, entonces empezaron a cultivar las tierras. Siguieron el cultivo de manera para abastecer ¿cómo te diré? El tener el sostén de uno para comer, para vivir, porque todo era hecho con los.
Se ve en el Museo de la Emigración, así, con su valija y con su familia.
Usted no, que no tanto sentía, pero por ahí veía que el trato hacia la gente que es el inmigrante era diferente al que ellos tenían a la gente propia del país.
Pero sí, pero esto fue y sigue siendo así. Bueno, fue cuando llegué y los casos de discriminación son continuos en Argentina. Yo me recuerdo, yo he ido mucho a la zona de la Cordillera, donde tengo amigos de esa escuela en la Cordillera. Y vi, por ejemplo, que los gendarmes de la zona daban un trato muy distinto al que suponía un turista extranjero, y como yo tengo un acento, soy un turista extranjero, me trataban bien, tenía un servicio, me lo hacía. A los argentinos los trataba así nomás, y a los mapuches directamente. Bueno, sí, esto ocurre, ¿eh?
¿Y cómo lo hundía en su trabajo?
¿Cómo?
¿Cómo lo hundía en su trabajo?
Cuando trabajaba. Bueno, yo salía. Siete para estar a las 8, en teoría la oficina, hasta las 17. Pero he tenido un trabajo muy, muy curioso.
¿Puedo contar además de su educación, digamos, contó un poco de la escuela primaria en Sevilla después? ¿Siguió con la educación o luego de esa?
Yo no pude seguir porque era la mayor de todas y tuve que dedicarme al trabajo, pero mis hermanas todas recibieron, pero todas se recibieron morosos.
¿Y cómo era la educación allá en Sevilla? ¿Se enseñaba primero castellano, después?
No, el idish primero, el ibrid. El castellano ibas a otro colegio, nada que ver con el colegio idish.
¿Usted iba a los dos colegios?
A los dos colegios, a la mañana ibas al colegio idish, a la tarde, o ibas a la mañana al castellano y a la tarde al idish.
¿En el castellano eran todos idish, eran todos judíos, o también se mezclaban con otras? Con otros
en el castellano era muy poco mezclado, pero había gente cristiana también.
¿Y cómo era la relación con la otra gente?
Y vos realmente se notaba de que un chico idish realmente iba con los chicos idish, nada que hacer. Era, no es que te discriminaba, sino que estaba, lo tiraba, ya ve esto. Era algo especial. Oh, chicos.
¿Y alguna vez sufrió algún tipo de discriminación o algo?
Sí. ¿Quién es?
¿Discriminación acá en Capital o allá en Sevilla?
No tuve esto. Qué sé yo, no nos dábamos esa clase de lugar tampoco. No te digo, yo ni bien mi hija hizo acá el Sholem Aleichem, enseguida terminó el Sholem Aleichem, entró el Rambam. Hizo todos los años del Rambam y después entró a la facultad. Pero terminó el Rambam completamente, todo el secundario completo hizo. El secundario, todos los años que había que hacer. Así que no tuvieron ninguna.
Y una vez que vinieron acá, ¿sus padres se involucraron en lo que sería la vida política argentina o mantuvieron su núcleo así de judaísmo y de cultura yiddish?
Y nosotros manteníamos por mi casa, por el respeto de mis padres. Yo el viernes, por ejemplo, mi madre acostumbraba todos los viernes todos los hijos casados, con yernos y todo, reunirlos en la casa de ella. Mi papá hacía el kiddush y las fiestas eran muy respetadas, jamás.
No nos dejaban ir al lugar más lejos porque había que viajar, entonces no me dejaron estudiar medicina. Me quedé con la costura.
¿Y qué podría contarnos sobre cómo era su trabajo?
¿Qué es un trabajo? ¿Qué trabajaba? ¿Cosía?
No, pero tipo...
¿Qué quieres saber? ¿Cómo era mi familia?
¿Cómo era el lugar, las personas, cómo la trataban?
Bueno, te voy a decir que cuando nosotros éramos jovencitos, ya era al principio de la Segunda Guerra Mundial y había mucho antisemitismo. Yo ya era, ya tenía ya 18 años, había mucho antisemitismo, los alemanes ya estaban ya empezando a ser aliados de Turquía, que es donde nosotros vivíamos, y en aquel entonces teníamos mucha persecución para los judíos. Nosotros ahí se daban cuenta que eran los judíos, porque los judíos ahí, como éramos todos descendientes de españoles, hablamos mucho en ladino, judeo-ladino, ¿no? Entonces los turcos ya se daban cuenta que éramos los judíos, y además que nos veían que hacíamos, íbamos a los templos, reuniones entre familia, entonces ya se daba cuenta que eran judíos y éramos no perseguidos de muy maltrato, pero éramos perseguidos, ¿no?
Las casas donde usted vivía, ¿cómo?
¿A dónde?
¿Cómo
acá? Era?
Sí, acá.
¿Qué? ¿Cómo era qué?
La casa.
Un departamento. Primero vivíamos un departamento con un solo dormitorio y comedor. Después nos mudamos a un departamento más grande.
¿Dónde era? ¿Se acuerdan? ¿En qué barrio?
Sí, en Santa Fe y Pueyrredón. Barrio Palermo, más o menos. Barrio Nord.
¿Y su hijo? Volviendo al tema de su hijo. ¿Cómo se sentía en la escuela siendo inmigrante? y estando con chicos que no eran de la colectividad?
No, no tuvo nunca ningún problema. Nunca tuvo problema.
¿Ustedes se relacionaron bien con los vecinos?
Sí.
¿Los trataban bien desde el principio?
Teníamos vecinos que eran judíos y vecinos que eran católicos, pero nunca tuvimos problema.
¿Cuál?
Bueno, después acá tuvo una otra, pues, la mamá de Maximiliano, que tuvo una otra hija, tuvo una nena argentina.
También estudió todo.
En colegio particular y también Bellas Artes y secundario en el Pellegrini.
¿Y hebreo tampoco? ¿Cómo?
Iba a particular, a profesor particular en hebreo.
¿Cómo se vive su familia todo lo que fueron los años, o sea, políticamente los años que hicieron su llegada, con el peronismo, el golpe de Estado y particularmente?
Mis padres rechazaban absolutamente la ideología peronista porque ellos consideraban que era el gobierno peronista el que nos dejó entrar, el que me obligaba de alguna manera a que me impartiesen religión en el colegio primario, y en la que ella tuvo que ir específicamente a pedir que no me, que yo era judía y que no quería que recibiese formación, lo que en ese momento era moral, ¿no?
¿Se sintió discriminada alguna vez?
Sí, absolutamente, sí, totalmente. Sí. Cuando uno tiene que salir de un grado para no recibir religión y moral. Ahora me vuelvo a llamar religión y moral, ¿no? ni que hablar que el libro de la escuela primaria tenía la foto de Evita al final, bueno, que ya de última eso era un hecho político que no importaba tanto, pero cuando vos te dicen, bueno, esta es la hora de religión, los que no quieren recibir esta clase, que era muy mal visto, porque a mi mamá la quisieron convencer de que eso iba a ser muy bueno para mí. Es decir, era yo y otra chiquita, salíamos de la clase, eso está discriminado. Y la otra discriminación que recuerdo muy bien y que realmente no la voy a olvidar jamás, era que no pude jurar la bandera. Además, no tenía documentos argentinos, no tenía partida de nacimiento, nada. Y como todos los que entramos ilegalmente a la Argentina, no figurábamos en el archivo de la aduana, porque no habíamos entrado legalmente, no podíamos obtener ningún tipo de documento hasta que mis padres decidieron que, bueno, qué iban a hacer con esta historia, porque ni ellos aparecían como casados legalmente, ni nosotros compartíamos nacimiento. Entonces recuerdo que mi mamá muy inteligentemente dijo, bueno, vamos a hacer que nos casamos ahora, nosotros teníamos, qué sé yo, 15 años, 12 años, y adoptamos estos chicos como si fueran nuestros. De hecho, lo éramos, ¿no? Pero como que armaron un casamiento en un año que era muy posterior a la realidad, porque el certificado de casamiento de ellos estaba emitido en Alemania por un rabino y nada más. Y eso no tenía ninguna validez acá. Entonces, mi hermana y yo acompañamos a mis padres a casarse y en ese mismo acto nos incorporaron en la libreta de casamiento, que para nosotros y mi hermana, que es abogada, nos daba mucha risa, ¿no? Allí se legalizó la situación de ser hijos con padres casados. Y después, después de 21 años, había ya una ley que habilitaba lograr la
memoria. Apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.